desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Nos volvemos a reunir el día miércoles. Es el día en el que venimos a abrir la Palabra de Dios para estudiar y seguir aprendiendo más al respecto de las promesas de Dios que están ahí para nosotros, para Israel, para la iglesia, para el creyente. Esta noche queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que nos siguen por Facebook, por YouTube y también por Radio Bautista. Y aprovecho este momento para saludar desde acá y mandarle nuestro cariño y un fuerte abrazo al hermano John Molina, que está en casa convaleciendo. Llamaba una hora antes del culto para decir que no se sentía bien y que quería pedir que nuestra iglesia le recordara pues en oración. Así que hasta donde estás, Joe, queremos decirte que toda la iglesia hemos mencionado tu nombre delante del Padre y esperamos tu pronta recuperación. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 54. Estamos con la promesa número 128, bueno, el estudio, más bien dicho. El estudio bíblico número 128. Bible study number 128. Y estamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículos 1 al 3. Aquí hay otra promesa acerca de las misiones, acerca de llevar el mensaje del Evangelio a donde no ha llegado. Lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Dice el versículo 1 y 2, lo leo yo, en el 3 lo hacemos todos. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Todos en el 3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Padre, bendice tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos. Oramos por las necesidades de tu iglesia y pedimos que nos hables al corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Yo no quiero en ningún momento generalizar porque no los conozco a todos. Pero sí quiero ser muy cauto en esto y puedo decir por el conocimiento de causa que la mayoría de los pastores a los que yo conozco son personas que tienen algún área en su vida de las cuales ellos no están contentos. Hay algo que no nos deja a nosotros los pastores, y dentro de ese grupo me incluyo yo. Habemos algunos pastores que no tenemos la autoridad moral para poder tocar ciertos temas de la Biblia, porque hay un talón de Aquiles, porque hay un pedacito de cola, en algunos un poquito más larga que otros, que es bien fácil que nos la pisen. Por eso es que algunas veces nosotros tocamos algunos temas que sabemos que no podemos reforzar y no podemos en ningún momento dar con autoridad, dar con autenticidad fe de que lo que estamos predicando nosotros lo vivimos. Y si entre el gremio, y si entre nosotros los que vivimos de esto, y los que vivimos para esto, tenemos un talón de Aquiles, tenemos un área de nuestra vida que no está bien con Dios, algo que afea nuestro testimonio, algo que no nos permite levantar el rostro y mirar a las personas a la cara. ¿Se imagina que nosotros que somos los que tenemos más contacto, por decirlo así, con la palabra, que vivimos de esto, comemos de esto, vivimos para esto, tenemos algunas áreas que nosotros preferimos mejor no mencionar. Las ocultamos, y aunque las querramos ocultar, son tan visibles, porque como somos figuras públicas, las personas saben de qué pata nosotros cojeamos. Por eso es sabio Jesús. Cuando tomaron a la mujer que estaba en acto de adulterio, y se la trajeron los fariseos y le dijeron, mira, en la ley dice que a tales mujeres hay que apedrarlas. Entonces Jesucristo, te conoce la historia, se agachó, empezó a escribir y dijo, el que esté libre de culpa, que aviente, que tire la primera piedra. ¿Por qué uso y comienzo yo en esta noche con esto? Porque quiero utilizar como ilustración, quiero utilizarlo como algo que me sirve a mí para poder decir lo que sería difícil decir en la iglesia si tuviéramos que hablar de misiones y nosotros no las estamos haciendo. Hay una serie de promesas que nosotros hemos visto, que son promesas de las que están ahí, que son promesas de las cuales Dios se compromete a que tenga que haber un cumplimiento, porque fue Él quien lo dijo. Y a nosotros solamente nos queda esperar en el tiempo que Él quiera que esto se dé. A mí me ha parecido muy, muy curioso, y dentro de lo curioso, raro, que en las últimas semanas nosotros tengamos que estar reincidiendo o que tengamos que estar hablando de unas promesas que no habíamos visto con tanta frecuencia en otros libros de los que ya estudiamos. Para los que nos siguen y no conocen cuál es el trasfondo o cuál es el background, le llaman, ¿verdad?, por acá, hemos comenzado a estudiar todas las promesas de Dios. Y comenzamos desde el libro de Génesis y hemos venido navegando hasta llegar ahorita al libro del profeta Isaías. Uno de los libros donde más promesas acerca de las misiones y de la necesidad de inundar la tierra con la palabra de Dios, alumbrar las tinieblas del mundo, son los libros de Génesis cuando habla a los patriarcas, el libro de Éxodo con Josué, con Moisés y Josué, el libro de Josué con Josué y la conquista de la tierra prometida al llegar a Canaán, el libro de los jueces, y nos encontramos también por ahí en uno que otro pasaje en los libros de Samuel, en los libros de los reyes. Pero no fue sino hasta que en el libro de los Salmos empezamos a ver una cantidad impresionante, ¿no?, de versículos y de salmos que hablaba de esta necesidad, de esta imperante necesidad que nuestras iglesias de hoy en día puedan comprender. Pero ahora que nos topamos con el libro del profeta Isaías, nos damos cuenta que página tras página, capítulo tras capítulo, se menciona con mucho más frecuencia que en otros libros la importancia de las misiones mundiales. Entonces, se imagina que a mí me tocara ser, en este caso, el pastor de una iglesia que no hace lo que está acá. A mí me sería muy difícil. Por eso hablé de que cuando no hay autoridad moral, a veces uno trata la manera de no hablar del tema. Hay iglesias donde no se habla de evangelismo. ¿Por qué? Porque no es el tema de la iglesia. Hay iglesias donde no se habla de amor porque no es el tema de la iglesia. Hay iglesias donde no se habla de finanzas porque no es el tema o la problemática que esté pasando la iglesia. Entonces, cuando hablamos de esto, de misiones, se imagina usted la West Bronzeville, en el año 2018, en el mes de abril, nosotros, que nunca, o sea, hemos decidido por mayoría, aunque estemos en contra de Dios, aunque estemos en contra de lo escrito en la palabra, pero como aquí la mayoría manda, aquí hemos decidido nosotros hacer sinergia, pero entre nosotros, que toda la energía, que todos los recursos, que todos los proyectos, que todo lo que tenga que verse en el futuro de la vida de la iglesia, sea alrededor de nosotros. Nos importa poco que el resto de la gente se vaya al infierno, nos importa poco que hayan pastores que tengan necesidad y no puedan tener por lo menos algo en sus manos, algún recurso para facilitarles el trabajo que están haciendo. Nos importa poco que haya pobres que se estén muriendo de hambre y nosotros aquí con cuentas súper elevadísimas en el banco. Quiero explicar esto a los hermanos que nos escuchan, que durante los anuncios nosotros dimos la bienvenida a nuestros misioneros, al hermano Hugo Tobar, a la hermana Silvia, que estuvieron por casi 2 meses en España. Nosotros venimos haciendo en esta iglesia misiones desde casi del año que yo llegué. Bueno, en el año 94. Yo vine en el 93, pero en el año 1994 ya comenzamos a hacer misiones. Nosotros hemos tenido una cantidad que es fuerte, que por cierto, cada 31 de diciembre, nos traemos acá un folder donde vienen todos los comprobantes que ahora el pastor Francisco, el pastor Rogelio, hermanos que nos ayudan a mandar los envíos por medio de MoneyGram, por medio de Western Union, y siempre entregamos unos comprobantes que el hermano tesorero lo sabe de primera mano, y estamos hablando de una inversión de arriba de $50,000 en el año. Nos tenemos 24, 25 años de estar acá. Esto significa que nuestra iglesia ha invertido más de $1,500,000 en misiones. Entonces, cuando yo me senté a hacer este estudio, que fue la semana pasada y lo terminé, me puse a pensar. A mí me ha causado problemas entre algunas personas en la iglesia el tener que justificar nuestros viajes misioneros. A mí me ha tenido, en realidad, que tomar un poquito de tiempo para explicar, justificar. Y a veces, de la forma como es necesario y preciso decirlo, hemos tenido que ser muy enérgicos para explicar que la iglesia para esto vive. Nosotros no estamos acá para cuidarnos entre nosotros. Yo sería el primero en ponerle a la disposición de la iglesia, oiga esto, no mi renuncia, sino que quiero que por favor me echen, que me despidan de la iglesia. Renuncia nunca lo voy a hacer. Si usted considera que el ministerio del pastor que ustedes tienen ahora va en contra de lo establecido en la Biblia, busquen cualquier razón y despídanme. Yo no podría seguir siendo ya más el pastor de una iglesia que va en contra de lo establecido, en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que es el diseño, en contra de lo que es el ADN de una iglesia. Entonces, pensando y pensando en esto, yo me decía, es impresionante cuánto dinero ha entrado a la iglesia y cuánto hemos nosotros gastado. Entonces, puse yo estos dos puntos en mí. No, de plano, que no hubiera entrado. Porque como Dios es un Dios de provisión, entonces Dios ha provisto donde ha habido necesidad. ¿Cómo explica usted eso? Es que, hermano, esto es maravilloso. ¿Cómo explica usted que el día domingo en la noche nosotros presentamos a nuestro equipo de misioneros que van para Tapachula y ese mismo domingo en la noche una de las personas que vino a la iglesia puso un cheque, que no es ni siquiera la iglesia, un cheque de $300 para apoyar la obra de Tapachula? Mire, Dios ve donde hay necesidad y por eso provee. Por eso es Jehová Jireh. Entonces, aquí lo voy a explicar. Si no hubiera habido necesidad, Dios nunca hubiera provisto de todo ese dinero. Vamos a especular. Vamos a poner esta hipótesis. Y si hubiera entrado ese dinero, $1,500,000, ¿en dónde estaría ahorita? ¿En una cuenta de banco o ya me lo hubiera robado yo como pastor? Porque esto es lo que suele pasar. O esto es lo que suele muchas veces la gente pensar, que el pastor se roba el dinero. Ni la una ni la otra. Entonces ahora tenemos que entender que aquí hay algo que está, que hemos visto, y quiero, por favor, quiero explicar esto. Voy a hacer una remembranza de algunas frases que nosotros mencionamos y explicamos acá cuando comenzamos aquellas 10 semanas de estudio, cuando estábamos preparando a nuestra agencia misionera. Cuando la iglesia no tiene autoridad moral para hablar de evangelismo, no toca el tema de evangelismo. Cuando la iglesia no tiene la autoridad moral, no tiene las credenciales para hablar de misiones, porque no las hace,
mejor no los toca.
Es muy curioso, ¿no? Que en estos momentos y que en esta noche que estamos dando la bienvenida a una de las tantas personas que ya han ido y de las muchas más que seguirán yendo a España y a otros países a representarnos en las misiones, nosotros tengamos que hablar de este tema. Se da cuenta que yo no tengo por qué acondicionar o buscar una cita, y esto es lo que quiero decir, y quiero apretar el versículo, y porque como ya me voy, entonces quiero dejar las cosas. No, sino que vamos sistemáticamente estudiando, y Dios nos está dando el respaldo. He's backing us up. Mire, es muy curioso que en unos tiempos tan bonitos que estamos viviendo nosotros como iglesia, Dios nos hable una vez más a nosotros. Qué difícil, se lo confieso, qué difícil fuera para mí tener que hablar de esta promesa de misiones si nosotros no tuviéramos una agencia misionera, o nunca hubiéramos tenido una representación misionera, o nunca hubiéramos nosotros apoyado la obra misionera. Recuerde esta frase, se la voy a mencionar. Las misiones son el propósito de la iglesia. Oiga esto. Missions are the church's purpose. La razón fundamental, el propósito de la existencia de una iglesia es la proclamación de las buenas nuevas del evangelio. Nosotros somos la iglesia y somos la única agencia en el mundo autenticada, autorizada por Dios para llevar a cabo el mensaje del evangelio. Las misiones son el propósito de la iglesia. Una frase que nosotros vimos en esas noches. Vea lo que dijo este hombre. Señor, permite que el fuego que está en mi corazón derrita el plomo de mis pies. Otra frase, mire qué linda esta. Los miembros del mundo, o los pobladores del mundo, o los miembros de una iglesia, pueden dividirse en tres partes: los que hacen que las cosas sucedan, los que observan cómo suceden las cosas, y los que no tienen idea de lo que está sucediendo. ¿En qué parte está usted? ¿En qué lugar se encuentra usted? Se lo voy a repetir. Los pobladores del mundo, o los integrantes o miembros de una iglesia, se dividen en tres partes. Los que hacen que las cosas sucedan, los que observan cómo suceden las cosas, y los que no tienen ninguna idea de lo que está sucediendo. Ojo con esta frase que voy a decir, que no es mía y no es de ningún escritor, sino que de Jesucristo. Jesús dijo, id. Y si nosotros nos quedamos, estamos desobedeciendo a Jesús. Si la Biblia dice, por tanto, therefore, si la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, si la Biblia dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, y si la Biblia dice, aquí está, se acercó Jesús y dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Si nosotros nos quedamos, estamos desobedeciendo al Señor. Yo no conozco a una iglesia a la cual Dios quiera bendecir, a la cual Dios quiera prosperar, cuando esa iglesia va en contra de la voluntad de Dios. Yo no quiero estar en friendly fire. Yo no quiero estar en medio del fuego cruzado. Yo no quiero estar en medio ¿con quién quedo bien? ¿Quedo bien con los hermanos? Porque si yo no quedo bien con los hermanos, corro el riesgo a que me despidan. Ya tengo 58 años de edad. A esta edad ya nadie me va a tomar a mí para trabajar. Alguien por ahí me mandó una notita bien bonita. Dice, mire curioso, si los que van a votar... aquí está la frase. Si no hay trabajo para personas arriba de 50 años, tampoco debemos de votar por aquellos que tienen más de 50 años. Váyanos. Fíjese, miren, esto es tremendo. Y a veces, ¿cuántos de nosotros en la iglesia venimos? Y yo insisto una vez más, hermano, usted no ve lo que yo hago en Río Hondo. Ustedes no alcanzan a ver qué es lo que ando haciendo cuando ando evangelizando. Se lo digo honestamente. Teniendo la iglesia, los hermanos que vienen de España ahorita, teniendo la iglesia que yo tengo, siendo tan cuidado y tan protegido y tan amado por ustedes, hermanos, yo no tengo necesidad de andar haciendo lo que ando haciendo. I don't need to do this. Yo no necesito tener que venir a las 5:05, 5:10 para venir a descargar todos los sándwiches y todas las cenas, porque no hay nadie a esa hora aquí. Todas las cenas que se dan, yo las recibo. Yo soy el que pongo todo en la mesa y luego llega Verónica y luego llegan el resto de las hermanas a ayudarnos, porque entiendo sus trabajos. Hermano, yo no necesito hacer esto, hombre. La iglesia está bien. La iglesia está pasando por el mejor momento. Cualquier pastor con un estatus como este estaría tranquilo, man, y pedir: Mari, encárgate de esto, por favor, Hugo, encárgate de lo otro, hermano Carlos. Y yo llego 5 minutos antes del culto, solamente tarán, hacer acto de presencia. No es así. Esto es producto de mucho trabajo, pero producto también de mucho amor por la obra y de lo que hacemos. Y lo más lindo es de hacer las cosas cuando la gente no nos ve. Jesús dijo: id. Y si nosotros nos quedamos, estamos en total desobediencia. Le estoy compartiendo a usted las frases que usamos en la capacitación de la agencia misionera, y por cierto, no son todas. Entonces, me fuera difícil a mí en esta noche hablar de una promesa bíblica acerca de las misiones si nosotros no estuviéramos involucrados en misiones. Mire 4 verbos o 4 mandamientos que hay acá. En el capítulo 54, versículo 2, 4 que tenemos que ponerle mucha atención. Ensancha es 1. 2. Lindo. Fíjese pues. No seas escasa. Y luego, alarga. Y por último, refuerza tus estacas. Esto es lo que debe de pensar toda iglesia. Vamos a llegar a un momento. Mañana va a ser una cuestión tremenda en Río Hondo. Mañana va a ser una cuestión de las que a mí me... la adrenalina fluye como usted no se imagina cuando yo veo el resultado, porque digo, no estamos trabajando en vano. Esto no es acto de casualidad. Esto es de ir, y tocar, y tocar, y tocar, y visitar, y visitar, y visitar, y hablar, y hablar, y hablar, y buscar, y buscar, y buscar. Pero ahí, si no se hace esto, y nosotros abrimos las puertas de la iglesia, no llega la gente. Esto no van a ir por inercia, esto no van a ir por voluntad propia, hay que irlos a traer. Por ahí estamos en los viernes en el estudio, dice: vea afuera y trae a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y fuérzalos a entrar. Mientras esta iglesia esté inmersa, mientras esta iglesia y entienda que este es the main purpose for us to have a church, it's missions. Misiones es el palpitar del corazón de Dios. La iglesia que no hace misiones, la iglesia que no predica el evangelio, la iglesia que no evangeliza, no debe de llamarse iglesia. No puede ser una atrevida a llamarse iglesia, porque esta es la función primordial y este es el propósito de la iglesia. Hay una promesa. Y no importa si su iglesia es grande. Pastor Francisco vio una cosa muy curiosa la semana pasada, que alguien nos dio $100. ¿Te recuerdas, Francisco, cuando fuimos a poner dinero? Me dice: ¿para dónde van a mandar dinero? No, que tenemos los hermanos que están en Tapachula, los hermanos que están en Chile, los hermanos que están en El Salvador, los hermanos que están en Guatemala. Dice: ¿para allá van? Dice: aquí están $100. Póngaselo al hermano que más necesite. Nosotros, hermano, no hemos pedido, nunca. Y Dios es tan lindo. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque Dios desde arriba está aplaudiendo. Él está aprobando que lo que está haciendo la iglesia es su voluntad. Hermano Rito lo entiende y es importante decirlo como iglesia. Sé que está saliendo en vivo, pero esto es lo que hay. Hermano Rito, como el tesorero de la iglesia, sabe que han habido meses de atraso para pagarle al pastor de la iglesia. El pastor nunca se ha quejado. No, meses, oye. Los diáconos que están acá lo saben. Meses. Nunca me he quejado. Porque para mí, Carlos Navarro, la parte más importante, antes que pagar seguro, antes que pagar edificio, antes que pagar el bendito PUD, antes que pagar todo eso, antes que todo, son misiones. Misiones. Porque ese es el palpitar del corazón de Dios. Y cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios está más interesado, Dios se va a encargar de poder bendecir y prosperar a su iglesia. Hay una promesa, esto no lo digo yo. Si yo fuera la persona interesada y que buscara a mi chivito, y a mí, por favor, Manolito, al 29 o 30 me paga hoy. Y yo espero que sea el día 27 de febrero para que me paguen. Ahí mire ustedes cómo salen para pagar la luz. Ahí mire ustedes cómo salen para pagar los vehículos de la iglesia. Ahí miren ustedes cómo salen para pagar los seguros. Pero a mí me paga, porque a mí me contrataron. Nunca he escuchado eso. Nunca, ni lo va a escuchar. Nunca, y ni lo va a escuchar. Porque el propósito principal de la iglesia es que otros conozcan de Cristo, no para mantener a un pastor. Cosa que ustedes nunca han hecho. Jamás ustedes se han descuidado del pastor. Nunca se han ustedes olvidado de que el pastor tiene sus necesidades. ¿Entienden que el pastor vive para esto? ¿No tiene otro compromiso? ¿No tiene otro ingreso? A mí cómo me gustaría, ¿eh? Si alguna vez los de afuera, los de aquí, los de aquí o medio allá, o los que están con una pata aquí y otra pata en el mundo, si alguna vez se les ha pasado por la mente de que yo tengo algún otro ingreso, me gustaría que me lo probaran. Me gustaría que me lo probaran. Si no, pensando en aquel pastor que dijo de la difamación, que demandó 1,800,000. Sí, es que, de veras, es cruel. Es cruel. Sin darse cuenta que hemos entendido y comprendido que para nosotros lo más importante es que otros conozcan de Jesucristo. Hay una segunda promesa. La segunda promesa es la fidelidad de Dios. Mire, en Isaías capítulo 54, versículo 10. Y quiero que veamos esta promesa lindísima, porque vamos a empezar a prepararnos para terminar de una forma tan épica, tan dulce, tan tierna, que yo quiero que usted vea cuál es el compromiso que Dios tiene con nosotros, cuál es el compromiso que Dios tiene con su iglesia. 54:10, oiga, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará, mire qué lindo esto, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene, ¿cómo dice? Misericordia de ti. Mire, mientras suena la música, despacito que quiero que vaya preparando y acomodando su corazón. Dios hizo promesas a los patriarcas. Promesas que Él siempre guardó y que siempre cumplió. Dios hizo promesas a David. Que siempre guardó Dios para David y se las cumplió. Por cierto, el domingo voy a predicar acerca de los lujos espirituales que tenía David. El rey. El lujo de relación que tenía David con Dios. Dios tenía cantidad de promesas guardadas y reservadas y se las cumplió a David. Dios tenía promesas guardadas y tiene promesas guardadas para Israel, las cuales siempre ha reservado y ha cumplido. ¿Sabe usted por qué todos estos tarados y estos psicópatas que rodean a Israel los iraníes, los iraquíes, toda esta gente que odian a Israel. ¿Sabe usted por qué no la han vencido? Por la fidelidad de Dios. Por la misericordia de Dios. Hermano Armando, parece que hay alguien que está entrando ya, no sé. Okay. Por la misericordia de Dios. Por la fidelidad de Dios. Dios hizo promesas a Israel que siempre guardó y siempre cumplió. Aquí hay unos versículos que yo quiero que usted vea y luego les voy a dar la cita para que podamos nosotros ver esto. Mire qué interesante. Fíjese, mire, hermano, esto es maravilloso. De esta manera, dio Jehová a Israel toda la tierra. Él no les dijo que le iba a dar la mitad. Él les dijo, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Dios había prometido que les iba a dar toda la tierra y les dio toda la tierra. Dios dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y nadie les hizo frente en todos los días de su vida. Les dio toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Oiga esto, esto es hermoso, hombre. Esto es encantador, hermanos. Mire, qué maravilloso Dios tenemos. Y la poseyeron y habitaron en ella. Pero vea esto. Y Jehová le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Vea el cierre. Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¡Qué cosa! Dios hizo promesas a los patriarcas de las cuales guardó y se las cumplió. Dios hizo promesas a Israel de las cuales guardó y se las cumplió. Dios hizo promesas a David de las cuales guardó y se las cumplió. Dios hizo promesas a Josué de las cuales guardó y se cumplió. Dios hizo promesas a Israel de las cuales guardó y se las cumplió. Cristo le hizo promesas a su iglesia y las ha guardado y las está cumpliendo y siempre las cumplirá. Dios nos ha hecho promesas a nosotros como la iglesia que Él tiene guardadas, que tiene reservadas ahí y que también va a cumplir. Con esto quiero terminar. Esta promesa es una promesa de fidelidad. No importa qué es lo que usted esté pasando ahorita. No importa qué es lo que usted esté... Hermano. Estaba el pastor Francisco en mi oficina y entró un caballero para decirme, pastor, quiero que ore por mi hijo. Pasa esto y esto y esto. Un jovencito de 13 años con ideas suicidas. ¿Usted cree que uno como padre dormiría tranquilo? ¿Usted se acostaría hoy que se vaya a su casa? ¿Se acostaría tranquilo? No. Tremendo. Hay promesas de Dios. Y no importa qué es lo que podamos estar pasando nosotros ahora, no importa qué es lo que haya pasado en nuestras vidas, Dios jamás nos dejará. Jesucristo dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, con esto terminamos. Vivamos confiados en Dios, porque Él es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por lo que has dado a la iglesia. De la forma como tú has bendecido a esta iglesia. De la forma como tú has prosperado a esta iglesia. Nos has puesto tanto en las manos. Pero también sabes, Señor, que no nos hemos quedado con nada. Hemos recibido con una mano y con la otra hemos entregado. Por eso, por ese corazón bondadoso, por ese corazón generoso que tiene esta iglesia de poder bendecir a otros, por eso es que tú has bendecido de una forma continua, sistemática y maravillosa a esta iglesia. Llévanos a casa, que nuestra iglesia todos desde el más grande hasta el más pequeño, las damas, los caballeros, los jóvenes, los nuevos, los que tienen más años de estar acá, los líderes, todos entendamos que el propósito de la existencia de una iglesia son las misiones. Si Jesús dijo, id, y nosotros nos quedamos, somos una iglesia desobediente y no queremos serlo. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.